Bueno, Tachi, buenos días. ¿Cómo está usted, Tachi Izquierdo?
Muy buenos días. Aquí, preso del coche y del tráfico.
Qué malo, qué malo. ¿Por qué parte de la isla estás atrapado?
Pues no, me ha pillado la laguna. Me desayuné con la cola de todos los días del norte, desde el Sausal hasta la laguna. Y ahora dentro de la ciudad de los adelantados, pues alguna obra que otra que se ha puesto en marcha últimamente, pues complica aún más las cosas. La zona de San Benito, el entorno del centro de salud, pues imagínate, si cortas la calle que baja, que ahora no recuerdo, que es una calle muy popular aquí de la laguna, pues evidentemente tienes a León montado aquí. Estoy intentando salir de la laguna y ahora mismo es imposible.
Qué horror, lo del tráfico en Canarias.
Bueno, es tremendo. Pues, hombre, las obras están muy bien porque luego al final traen comodidad, pero en la 6 de diciembre, que es la calle en la que están las obras ahora mismo, evidentemente no va a ganar ni en ensanche ni en mayor comodidad, porque la calle da lo que da, ¿no? Da el ancho que da. Son dos vías de salida y es una vía, claro, que te conecta con la zona, digamos, media de la ciudad hacia la avenida de Trinidad. Pues imagínate el cacao que hay aquí. O sea, que nos pasamos en esta isla el día metidos en el coche.
Bueno, por los datos del paro, que ya han sido publicados en la mañana de hoy por el Ministerio de Trabajo, son buenos. Pasa que ya estoy viendo, empezando a ver análisis canarios. Y bueno, pues aquí, aunque en Canarias hemos caído en 12.224 en su tasa anual, en el mes de abril sube, pues está claro, porque la Semana Santa cayó en marzo.
Claro,
¿no?
Claro, normal. El comportamiento habitual, ¿no? La hostelería tira en esa época de muchos puestos de trabajo, y luego también la mayor estabilidad, entre comillas, del empleo, por el tipo de empleo que se está haciendo más, digamos, más prolongado, pues está haciendo también que los datos del paro sean realmente buenos. Hombre, en definitiva, si la gente está trabajando y es durante más tiempo, pues mucho mejor. Lo que pasa que, hombre, también hay condiciones que no siempre va a llover a gusto de todo. Pero claro, los datos están siendo últimamente, digamos, buenos. Y cuando vengan también las incorporaciones por contratos de práctica con el nuevo modelo de la FP dual que va a implantarse a partir del próximo curso, pues seguramente también en algunos meses del año, cuando estén las prácticas del alumnado, seguramente pues las cifras del paro también bajarán. Claro, no vale estar jugando con cifras, digamos, precisamente para eso, para jugar con ella. En realidad, los datos del paro están mejorando, eso no cabe duda, pero digamos, están mejorando la situación en una, digamos, una coyuntura donde la enfermedad es bastante crónica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué va pasando, ¿no? Qué nos va dando de bueno ese dato, porque son ajustes a veces quirúrgicos, Diego, me da la sensación, ¿no?
Sí, el problema está en que si manejamos datos para hacernos trampas al solitario, pues vamos mal, ¿no? Es decir, y a veces tiene una sensación, ¿no? Que no se dicen las verdades auténticas. A mí el dato que más me gusta es el número de cotizantes a la Seguridad Social, que siempre demando que por qué no dicen la aportación económica. Es decir, ¿cuánto hemos aportado los trabajadores de este país al sistema de Seguridad Social? ¿Cuánto hemos cotizado en los TC2? A mí ese es el dato el que más claro dice cuánta gente está trabajando, pero también cómo están trabajando, si están cotizando un número de horas con salarios dignos. Es decir, ese es el dato que deberíamos de manejar, y los demás pues están muy bien, los porcentuales, el trimestre, el respecto al mismo mes del año anterior, el periodo, todo eso está muy bien para llenar páginas de periódico. Pero ¿y por qué no? El dato bueno es aportación, qué caja se ha hecho en la Seguridad Social este mes, y eso no lo dicen, no lo sé por qué.
No, esa es la clave en realidad, porque esa es la radiografía perfecta de cómo está el país en cuanto al aspecto laboral, ¿no? Porque, claro, si trabajas, lo que tú cotizas o lo que tú aportas a la Seguridad Social, realmente es la situación en la que estás y eso no engaña, ¿no? Ahora, los grandes datos de contratación, pues evidentemente ahí no viene lo que tú cobras o lo que tú dejas de cobrar, ¿no? Ni las condiciones laborales en las que estás. Lo otro sí nos da, pues lo que aportamos. Realmente lo que al final llega a la cuenta de resultados de lo que es el mundo laboral en este país. Lo otro ya, pues son contratos. Sabemos que ahora mismo hay modelos de contratos, ha habido un cambio en el modelo de contratos en el que se entra directamente en un contrato que baraja más un periodo de contratación más amplio del que había hace unos años, ¿vale? Eso también nos da estabilidad en cuanto a la situación del desempleo, pero desde luego la cotización es lo que realmente nos da la verdadera realidad del país, ¿no? Ahí no habría ni trampa ni cartón, porque tú tanto pagas, tanto cobras, tanto pagas, ¿no? Y ahí es realmente como sabemos cómo estamos realmente.
Y además tendríamos tres datos importantes para analizar la situación del mercado laboral español. Tendríamos, por un lado, la aportación en el régimen general de la Seguridad Social, que son trabajadores por cuenta ajena de dinero privado. Tendríamos la aportación de los trabajadores autónomos al régimen autónomo de la Seguridad Social, que esos dos datos lo tienen clarito, es darle una tecla, ¡pum! Y también tendríamos las aportaciones a las mutualidades de los funcionarios públicos que van por otro ladito.
Claro,
que
claro,
no van
claro,
por la caja de la Seguridad Social, que no claro. Se jubilan con cargo al fondo de las pensiones, sino por la mutualidad. Pero forman parte de lo público, ¿eh? Forman parte del paquete y de los trabajadores. Esos tres datos serían una radiografía perfecta de la economía española.
Exacto, sí, porque todo lo otro es barajar y es jugar con el dato, como tú dices, ¿no? Es tener un dato puntual. Sabemos que cada trimestre hay un balance, cada mes también nos dan un análisis de cómo está la situación del desempleo, pero la cifra menuda, la realidad de cada sector, lo que sufre cada sector a diario, es realmente la visión real de cómo debe estar la cosa. De los autónomos, sobre todo, ¿no? Que es una situación bastante preocupante, están permanentemente quejándose y no se dan apenas avances, ¿no?, para que ese sector tenga mayor estabilidad. Y no hay más que el entorno de uno para saber realmente cómo funciona. El otro día me decía un amigo, es que estuve autónomo un tiempo y ahora ya me he ido de ese régimen y tengo que trabajar no sé cuánto tiempo para volver otra vez al régimen antiguo, ¿sabes? Todas esas dificultades hay que ponerlas sobre la mesa. Los grandes datos, Diego, no valen para eso, para un titular y hasta mañana, ¿no? Y ahí queda la situación.
Pues nada, a ver si en algún momento la ministra de Trabajo y Economía Social decide hacer unas estadísticas que nos den claridad de la situación, sí, y no maquillarlas, sí, o estirarlas o sacarle punta para beneficio de algunos y de algunas. Oye, escúchame, que yo quería comentar contigo. Hoy me he hecho eco de una noticia que no está muy difundida en la prensa local, porque como casi todo, ¿no?, que no se hace mucho eco. Creo que le he visto en Atlántico hoy un análisis sobre la situación en la que se ha metido Nueva Canaria tras el anuncio de concurrir con la plataforma Sumar, justificando que les une una amistad especial con Compromís y que Compromís va con Sumar. Entonces, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Yo voy detrás de Compromís, ¿no? Y creo que se ha generado un malestar importante entre las bases de Nueva Canaria. Y hoy he visto una noticia que yo creo que es relevante, ¿no? Que en Nueva Canaria hay mar de fondo y que hay alguna discrepancia en la dirección del partido, que piden renovación en la dirección, están amenazando con ruptura, incluso están amenazando con darse de baja del partido y volver algunos a Coalición Canaria, algunas se lo están planteando. ¿Todo esto va a acabar con la disolución de Nueva Canaria, con la incorporación de Nueva Canaria en Coalición Canaria o con una fractura en otras dos formaciones nuevas?
Es que la verdad la situación es bastante bastante compleja, Diego. Hay un poco de todo lo que tú has más o menos avanzado en tu comentario, ¿no? Saber cómo están las bases ahora mismo es que también la propia organización del partido es compleja, no es un partido al uso, digamos, y que esté socialmente, digamos, en el candelero, no es un partido del perfil de Coalición Canaria o del PSOE, donde prácticamente las paredes de sus sedes son transparentes, son de cristal, ¿no? Aquí todos nos enteramos cuando hay una crisis interna en el PSOE, en Coalición, pues por interés de las partes en conflicto siempre nos acabamos enterando. En una formación como Nueva Canarias, que se sustenta, o a mí por lo menos me da esa sensación, en una cúspide en la que están varios dirigentes que son un poco la voz cantante, ¿no?, los rostros más conocidos, luego lo que trasciende, lo que trasciende a público, realmente es complejo, porque si se cierra la cúpula en la que puede estar la disputa, no tenemos luego una visión de realmente qué está pasando ahí. Pero sí está pasando algo, Diego, sí ha pasado algo. Yo conozco a militantes de Nueva Canarias, a algunos dirigentes de Nueva Canarias, y es una situación bastante incómoda ahora mismo, porque claro, es que no es solo un frente en el que se podría cambiar ahora mismo la estrategia, aunque sea puntual para el proceso electoral a nivel europeo, pero sí hay cierto enfrentamientos o ciertos disgustos en determinados sectores de Nueva Canaria respecto a las dos posibles vertientes que se puedan coger. Pero en el fondo, para mí hay una tercera vía, que no sé si te la comenté hace un par de semanas. También puede entrar en cuestión ahora mismo la figura de Román Rodríguez y complicarse todo muchísimo y entrar en un debate en el que no se entró, por ejemplo, hace 7 o 8 meses con motivo de las pasadas elecciones, en el que el partido sacó unos resultados muy malos, se quedó fuera el propio Román Rodríguez del Parlamento de Canarias, de Madrid también se han quedado fuera en el último minuto del recuento electoral. Nueva Canarias yo creo que estaba llamada a hacer una formación política con cierta presencia en el arco parlamentario regional, por ese posible enfoque de diversidad de visiones dentro de la política con un corte nacionalista, pero bueno, digamos, se supone que ubicada en la izquierda nacionalista, franja que perdió en su día una formación, por ejemplo, como ICAN, ¿no? Hoy en día absolutamente disuelta, ¿no? Como una pastilla de azúcar dentro de un café, de Coalición Canaria. Pues yo no sé si muchos están temiendo hoy en día que eso le pueda pasar a Nueva Canaria. Una formación que después de las elecciones no se ha recuperado del todo, pero que siempre está tirando de ese tipo de herramientas políticas que nos mantienen de nuevo en el candelero. Ya tuvo un acuerdo con Coalición Canaria y anteriormente con otras formaciones para determinados movimientos políticos. Este de ahora me parece un poco más arriesgado, Diego, de los que ha dado hasta ahora, ¿no? Además, con dos frentes. Con un frente probablemente muy alejado de lo que es la ideología, me atrevo a decir, general dentro del partido, y con otro que podría estar más cerca, que sería el de Coalición Canaria, pero que tampoco es de muy agrado de una buena parte de la militancia de Nueva Canarias, porque muchos miembros de esta formación política en su día estuvieron en Coalición Canaria y algunos también pues habían militado en el PSOE y en alguna fuerza de la izquierda nacionalista de Canarias. Tienen un jaleo bastante importante y hay que ver a ver cómo se resuelve este galimatías, digo.
¿A ti te hubiera gustado ver a Nueva Canaria engrosar las filas del pacto o de la coalición con el PNV, con Garoa Bay, con Coalición Canaria para intentar forzar? Porque claro, el eurodiputado del PNV se lo garantizan los votos del PNV, pero para que el número 2, Carlos Alonso, sea eurodiputado y representa a Canarias como canario, es necesario que los resultados en Canarias sean muy buenos. Y con esta sacada de los de Nueva Canaria que voten a Sumar, yo creo que esto es un tiro en la pierna.
Es una cosa, yo el problema donde veo el problema realmente es cuando tú le dices a tu militancia, bueno, ahora nos toca votar por esto, lo vamos con esta gente, ¿no? Y probablemente no cuaje con tu ideología, con tu forma de ver, ya no te digo Europa, sino de ver Canarias o lo que sea, ¿no? Es bastante complicado. Luego los acuerdos también tienen la vigencia y tienen la, digamos, la trascendencia que tienen. Al final, el pasado mandato en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo tuvo que echar un lado para que entrara la diputada de Gran Canaria, ¿no? Como tocaba en el acuerdo que se había firmado. No sé, son maniobras que se hacen muy a nivel político y en eso Román Rodríguez, desde luego, es un experto. Él sabe más que nadie mover la política desde la sombra y son jugadas que yo creo que a la militancia, lo que es la militancia, lo que es ya la dirección política, igual es mucho más fácil poder entender las pugnas que manda, digamos, la cúspide, ¿no? Pero abajo, donde está la militancia, sea la que sea, porque también Nueva Canaria es un partido, estamos hablando de una formación política que tiene una implantación mucho más aguerrida en Gran Canaria que en Tenerife, ¿no? En Tenerife lo ha intentado, en las últimas elecciones dio la sensación de que iba a resurgir o que se iba a implantar el proyecto, pero al final no ha cuajado, ¿no? como se pretendía, y tenía una serie de fichajes bastante interesantes, entre ellos Valentín de Santa Úrsula, José Daniel Díaz y a la candidata que tuvieron también en La Laguna. O sea, tuvieron una serie de personas que daban la sensación de darle estabilidad al proyecto, pero
Odalis en Santa Cruz, Ramón Miranda en Garachico, esto, ¿no? tenía el acuerdo con en el Rosario, el acuerdo en el Sauzal.
Exacto, sí, exacto, había una serie de acuerdos que daba la sensación de que el partido estaba
tomando la senda de arraigarse en fundamentalmente en el norte de Tenerife, ¿no? Siempre ha sido una asignatura pendiente, la sombra de Román Rodríguez es una sombra muy larga y no es un político del todo entendido en Tenerife, aunque Román en el plano corto es bastante asequible y es una persona muy muy cercana, muy popular y que además conoce muy bien la realidad de la isla de Tenerife, eso es indiscutible. Pero luego están estas maniobras, digo, que te digo que al militante, al ciudadano de a pie, pues les cuesta entender, ¿no? Que plantee una alianza con una formación política de la que andas algo lejos, se supone ideológicamente, no es que estén en política todo es posible, ¿eh? O sea, si no, mira el gobierno que tenemos a nivel nacional, ¿no?
Pero es una cuestión.
Sensibilidades políticas mezcladas, ¿no?
Es una cuestión, bueno. Tachi, que a mí me sorprende mucho el tema de las prioridades, ¿no? ¿Tú crees que al canario de Fuerteventura, de Lanzarote, de Hierro, de Tenerife, de cualquier isla, le preocupa más el REF o el incremento de votos de la ultraderecha en Rumanía?
Claro.
Pues eso es lo que ha puesto en un lado y el otro de la balanza Román Rodríguez. Es que yo no lo entiendo.
Pues que, a ver, si la política europea es compleja ya de por sí, por eso mismo, por lo amplia, por cómo está Europa también evolucionando políticamente hablando, bueno, pero que eso no sé, se combate quizás con otras políticas que hay otros partidos más llamados a combatir ese tipo de movimientos, porque luego en el fondo, ¿a qué aspiraría Nueva Canarias? ¿A compartir un puesto de eurodiputado?
¿Algún asesor del eurodiputado de Sumar? ¿Algún puestillo de segunda fila? No va a ser eurodiputado, no va en la lista en los cinco primeros.
Pues por eso te digo que puedes aspirarlo, pero que no vas a llegar.
No va a llegar.
No vas a llegar y vas a estar... es que no lo sé, es que, digamos, los aliados que se buscan o se plantean son aliados que también a su vez están creciendo y están inmersos en su propia crisis, ¿no? Están intentando ver cuál es su papel dentro del arco parlamentario después de la hecatombe que sufrió Podemos, ¿no? Y además, no sé, pues igual muy mal deben estar las cosas como para estar haciendo filigranas de este calibre, ¿no? O lo tienes muy claro o tienes muchos problemas. No sé cuál es el verdadero motivo, ¿no? Yo a veces la política a estos niveles, ya tan orgánicos y tan civilinos, a mí se me escapa, ¿no? Pero que también hay una propuesta de ir juntos con Coalición Canaria, o sea, la hubo.
La hubo, ¿no? La hubo.
O casi de integrarse dentro de Coalición Canaria.
Ahí está, la batalla y veremos qué queda todo esto. Desde luego el nacionalismo canario cada día es más importante, que tenga un proyecto que ilusione a los habitantes de esta comunidad autónoma.
Sí, yo
transversal.
Yo siempre considero que los proyectos del calibre de lo que es del nacionalismo que se mueve en Canarias, que es un nacionalismo un poco más, digamos, menos contundente que otros nacionalismos que hay en el país, pues tenga la fortaleza que debe tener. Y hombre, evidentemente todo el mundo pues debe pensar o debe entender que yo estoy hablando ahora mismo del modelo de Coalición Canaria, ¿no? Que ha sido un nacionalismo que ha ido integrando, se ha ido transformando a lo largo de los tiempos con sus aciertos y sus errores, pero es un nacionalismo que funciona y vive para gobernar, y lo ha hecho. Y de hecho, hoy en día, la presidencia del gobierno de Canarias está en manos de ese nacionalismo. Pero claro, si Nueva Canaria se integra dentro de Coalición Canaria, evidentemente es para pasarle lo que le pasó a ICAN y a otras fuerzas que fueron detrás de ese movimiento y otros dirigentes que viniendo de una izquierda nacionalista se integraron en Coalición Canaria y hoy en día, evidentemente, de esas siglas, ¿quién se acuerda? De hecho, hoy en día se está luchando en el PNC, que estuvo también un periplo de integración dentro de Coalición Canaria, hoy en día se está luchando en el Partido Nacionalista Canario por las siglas, ya ni siquiera por la persistencia ni por la pervivencia, sino por mantener una sigla. Complejo el tema.
Que se las vendan al proyecto nacionalista y que se monte Partido Nacionalista Canario. Tenemos que irnos, pero simplemente un minutito. ¿Qué te parece lo que está pasando en el sur de la isla de Tenerife con las licencias de La Tejita y de Cuna del Alma? Que Jennifer dice una cosa, José Miguel dice otra, los de Coalición Canaria están diciendo que ellos nos van a pagar indemnizaciones por licencias bien o mal dadas, que Canarias depende del turismo y que no van a pagar dinero público para que no se hagan hoteles. Sí, ¿qué te parece todo esto? ¿En qué va a quedar? Porque yo me tiro un poco alarmado, digo, a ver qué pasa aquí.
Yo por lo poco que estoy viendo, la verdad que cuando ya los temas han sido bastante manidos, ¿no? Porque el partido de la alcaldesa de Granadilla, que no es otro que el PSOE, en su momento defendió toda esa proliferación de desarrollo en su municipio, si mal no recuerdo, ¿no? Si no tú me...
Sí. ¿No? González Ceja pasa que está sentado en el banquillo. No sé si lo han condenado ya por corrupción o por tráfico de influencia, pero vamos, González Ceja fue el que dio la licencia.
Pero bueno, dio la licencia siendo militante del PSOE, ¿no?
Sí, alcalde del PSOE. No, y Fraga dice que no está dispuesto a paralizar lo de Cuna del Alma, y es del PSOE de toda la vida, ¿no?
Bueno, pero
nadie más
pero
del PSOE
no
que Fraga.
Defendiéndolo, no estaba defendiendo Cuna del Alma. O era lo contrario, más o menos. Igual estoy aquí perdido.
No, el alcalde de ADG quiere que Cuna del Alma vaya para adentro, que considera que es un buen proyecto y tiene que salir adelante. Sí, la que no quiere que siga para adelante es Jennifer Miranda, que es el de la Tejita. Y los promotores diciendo, usted me da el dinerito, que con su impuesto yo aquí no tengo ningún problema.
Claro, eso es lo que se dijo, ¿no? Yo recuerdo eso. Y el PSOE, con Pedro Martín incluso al frente, pues estaba un poco a favor de esos dos proyectos, ¿no? Que yo recuerde.
Ahora está a favor del de Cuna del Alma y está defendiendo a Jennifer Miranda. Ahora está intentando hacer oposición a Rosa, porque como Rosa ha dicho, Rosa Dávila, que es una niña malcriada, pues sale en defensa de su pupila de Granadilla.
Sí,
esto es postureo.
De Pedro Martín hoy diciendo que era, no sé, pero el PSOE está muy obsesionado últimamente con el tema de la forma, ¿eh?
Sí.
Muy, muy obsesionado. Yo no lo entiendo. Después de haber sido los grandes maestros del mal gusto a la hora de intervenir en algunos foros parlamentarios o políticos, ahora vienen a jugar un papel de niños buenos y de gente educada que en algunos momentos no lo han sido y en algunos momentos le han dicho a la población una cosa sobre algunos aspectos y hoy en día están diciendo, si no la contraria, algo muy diferente a lo que dijeron en su día. Entonces, yo creo que el PSOE también debe aclararse las ideas como Nueva Canarias y realmente venir con un discurso claro, porque no se puede ganar el voto de la gente a cualquier precio. No se puede ir por ahí con el jefe supremo diciendo que los demás son unos malcriados y que se portan muy mal en los foros, y luego el PSOE pues estar dando leña por detrás y diciendo que no han hecho nada, ¿no? Como el que tira la piedra y esconde la mano. En el caso de Granadilla, si esto está como está, es porque desde ese municipio y con el mismo partido que está gobernando hoy, se le dio todos los parabienes a ese proyecto. No me vengan ahora con historias, porque entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Ah, no lo entiendo.
Bueno, pues a reflexionar también el PSOE, sí. El PSOE en Tenerife, a ver qué pasa. Y hay que nos hagan un proyecto claro, si Tejita sí o no, Cuna del Alma sí o no.
Exacto, sí.
Que nos lo digan claro.
A ver, porque en el alma de todos nosotros habrá una postura respecto a esas infraestructuras turísticas. Hay quien está a favor y hay quien está en contra. Lo que no se puede cambiar de repente, por un interés de dejarse ver, porque la verdad que el PSOE ha estado bastante perdido en los últimos tiempos, de cambiar o intentar cambiar el paradigma de por donde iban ahora mismo las cosas en esta isla. O sea, eso es, yo eso lo veo bastante complicado, vamos.
Yo lo que tengo claro es que si una administración pública, después de un proceso administrativo, otorga una licencia de construcción de algo y está mal dada, que se quite. Pero si está bien dada...
Si está bien dada, te la tendrás que comer con papas, porque...
Hay que ser un Estado...
Yo lo digo porque se supone que todo eso se hizo conforme a la legislación vigente.
Y la seguridad jurídica es un valor que nos ponemos nosotros encima, ¿eh? Que somos...
Evidentemente, no. Y eso te pasa a ti a nivel particular y me pasa a mí también y a cualquier hijo de vecino.